Estudiando la Biblia, un programa para profundizar en las Escrituras. Presentado por Esther Sánchez, licenciada en Teología y Documentación, y dirigido por Víctor Armenteros, licenciado en Teología y Filología Semítica. Estudiando la Biblia.
Queridos amigos, seguimos una vez más estudiando la Biblia con nuestro tema central, Jesucristo nuestro Señor. Y en particular en esta ocasión queremos estudiar al Señor de nuestras prioridades. Para hacerlo tenemos acompañándonos en el estudio a Víctor. Hola.
Hola, Esther.
Nuestro estudioso de la Biblia que nos va a ayudar a profundizar en este Señor de nuestras prioridades.
Pues sí, esa es la idea. El título me parece que es sugerente porque Señor de nos da la sensación como que es un lenguaje antiguo, ¿verdad? Mm. Como que eso de señor, vivimos en una sociedad en la que no nos gusta tener señores, ¿no? Jefes, dueños, etcétera, ¿vale? La idea de prioridades, por otro lado, que es un término muy actual, ¿no? Que es lo que es más importante para mí o no, es un contraste muy curioso del que quisiéramos hablar hoy, ¿no? ¿Hasta dónde toda mi vida, los detalles, lo que es para mí importante, ¿no? En ese ranking de mis actividades, lo hago pensando en Dios, ¿eh? Lo entrego al Dios. Dios, en cierta medida, es el Señor, en el sentido en que pienso en Él y se lo dedico a Él, de todas aquellas actividades diarias que tengo. Esa es la idea del tema de hoy.
Un tema un poco difícil, ¿eh?
No, yo creo que no, yo creo que es actual, pero bueno,
vamos. Hombre, difícil porque no nos gusta que nos toquen nuestras prioridades.
Está bien.
Bueno, vamos a empezar con la lectura de Job 1, del 1 al 5.
Leyendo la palabra.
En la tierra de Uz vivía un hombre llamado Job, hombre bueno que temía a Dios y se abstenía de lo malo. Tenía una familia grande formada por 7 hijos y 3 hijas y era inmensamente rico, pues poseía 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 burras y muchísimos siervos. Era en efecto el más rico hacendado de toda aquella región. Cada hijo de Job, al cumplir años, invitaba a sus hermanos y hermanas para celebrarlo en su casa. En tales ocasiones comían y bebían con gran alborozo. Al terminar tales fiestas de cumpleaños, que a veces duraban varios días, Job reunía a sus hijos y los santificaba. Se levantaba muy de mañana y presentaba una ofrenda quemada por cada uno de ellos, porque pensaba, quizá mis hijos hayan pecado y en su corazón se hayan alejado de Dios. Estas cosas eran costumbre en Job.
El secreto de las formas.
Igual que el último día hablábamos seguramente de uno de los últimos libros escritos en el canon del Nuevo Testamento, en el canon cristiano, yo quisiera hacerte una pregunta, Esther. A ver, dime cuál piensas que fue uno de los primeros que se escribieron en el Antiguo Testamento. Vamos a hacer, antes era último del canon y ahora primero del Antiguo.
Esta vez no me pillas, el primero era Job, sí.
Bueno, hay quien piensa, bueno, hay una gran discusión, ¿no?, sobre este tema y tal. Bueno, una discusión enorme, discusión, ¿no? Pero bueno, hay cierta tendencia a pensar, al menos en cierta línea de teólogos un poco más conservadores, que el primer libro del Antiguo Testamento, por su aire patriarcal, oriental, ese tono un poco arcaizante, esa estructura poética que tiene, uno de los libros más antiguos, si no el más antiguo, es el libro de Job, ¿vale? Vinculado a Moisés, además, por cierto, a tradiciones vinculadas con el desierto y con Moisés. Es muy curioso porque hoy vamos a usarlo, igual que usamos el otro día el libro de Juan como elemento, vamos a usar el de Job, ¿vale? Igual que el Evangelio de Juan se envuelve en un entorno, como decíamos antes, greco-romano, con toda esa serie de polémicas, recordáis que hablábamos del gnosticismo, aquí nos encontramos con otra cultura muy interesante, que es la cultura oriental, la cultura de los seminómadas, de la gente, el ambiente pastoril, ¿no? Un tanto así bucólico, en el que nos encontramos con alguien que es fiel. Seguramente uno de los personajes de la Biblia con más bienes individuales en relación con Dios a nivel espiritual, pero también bienes materiales. ¿Por qué dijo y elegimos este ejemplo? Pues es muy interesante, porque seguramente sería el modelo de una persona de éxito. Un gran empresario que tiene bastantes bienes personales, bienes familiares, que sus hijos gozan de una buena situación económica y, bueno, pues se dedican a incluso a celebrar sus fiestas con sus amigos, etcétera, pero que es un hombre fiel. Hay un detalle muy, muy interesante. Al final del texto que has leído antes, Esther, dice, Job decía, hacía sacrificios por su hijo, decía, quizá hayan pecado mis hijos y hayan blasfemado contra Dios en sus corazones, y entonces hacía esos sacrificios a Dios. Es la pista que nos llama la atención sobre este hombre. Es un hombre, obviamente, buen comerciante, una persona que es capaz de hacer dinero, una persona de éxito, una persona que está bien conocida en su entorno, y es curioso. Lo primero que hace por la mañana no es revisar las cuentas, cómo está el stock de su almacén o cómo se encuentra sus animales, el ganado. Lo primero que hace es hablar con Dios, hacer sacrificios, y es curioso, no solo por él, sino por su familia, por la gente que está cerca, por si hacen algo mal. Elegir este texto, entre otras cosas, es muy llamativo por eso, porque a veces parece reñido, ¿no? Esa dimensión materialista con la dimensión espiritual. Parece reñido porque es difícil, ¿no? No digo que sea fácil. Pero es muy curioso, una persona puede ser una persona de éxito, tener sus prioridades sociales y sobre ellas una prioridad espiritual. Y este es el ejemplo de Job, ¿eh? Es un ejemplo llamativo. Bueno, todo el libro es muy interesante. Sabéis que a Job no siempre le va bien. De hecho, tal y como dice el libro, se le quita todo para ver si es cierto que él o no tiene sus prioridades con relación a Dios, ¿eh? Si él o no se relaciona con Dios, o si es porque tiene la bonanza material por la que se encuentra así, y este hombre se mantiene fiel a pesar de perderlo todo, ¿eh? Lo pierde todo y llega a decir algo que es esencial, que va a ser la base de nuestra argumentación hoy. Yo sé solamente una cosa, que mi Redentor, el que me va a redimir, mi Goel, vive. No soy yo. Va a haber alguien que me va a redimir. Esa idea solo puede surgir de una persona que ha tenido sus prioridades claras a lo largo de su existencia.
El espíritu de la letra.
Para comprender bien este texto, hemos de pensar, para empezar, en algunos paralelismos interesantes entre Job y Jesús. Fijaos qué curioso, qué interesante. Job es un hombre que tiene mucho. Casi todo lo que podía tener en su época. Una buena estructura económica, ganado, siervos, una esposa, unos hijos. Era un hombre, seguramente, que había recibido todo lo que debía recibir. Jesús, antes de bajar a este mundo, como Dios, lo tenía todo. Era el Todopoderoso. Job lo pierde todo. No de propia voluntad, pero lo pierde todo. Llega a la nada. A la nada absoluta. Apartado, rodeado a lo mejor de sus amigos, que le, en cierta medida le argumentan según las teorías de su época. Por otro lado, Jesús se hace nada. Y vemos al Jesús solo, abandonado, con llagas en la cruz, sin que la gente lo comprenda, ni siquiera los amigos que hay alrededor. Ellos hacen lo que pueden, igual que los amigos de Job, y dan los consejos que creen que deben de dar, aunque están equivocados. Y luego vemos a un Job ensalzado, que vuelve a su posición inicial, y a un Cristo ensalzado, al lado de su Padre, por el sacrificio por nosotros. Hay una diferencia. Y es que Job, en un momento dado, no tiene claro por qué le sucede todo aquello. Jesús sabe que tiene una copa, ¿no?, en el Getsemaní delante de él, y sabe lo que implica esa copa. Y a pesar de ello, la acepta. A mí me llama mucho la atención, en esa reacción de Jesús, también en la reacción de Job, ¿cuál es el secreto de esta gente? Pues ambos hacían una cosa que les era común, que para mí forma parte de la clave de esa persona. Job se levantaba de mañana, muy de mañana, a orar, a sacrificar por él y por sus hijos. Jesús, muy temprano, en la soledad del Monte de los Olivos o de cualquier otro lugar, se apartaba para orar con su padre, para fortalecerse. Lo primero en su existencia era su relación con Dios. Y esa lección es importante para nosotros, porque ellos priorizaban. Hoy día vivimos el tiempo en que es más importante lo urgente que lo realmente importante. Y hacemos las cosas un poco, a veces, nos da la sensación, a trompicones, ¿no? Me levanto, llego tarde al trabajo, hago lo que puedo, que apenas si me da tiempo a desayunar, llego, doy las clases, o trabajo en una empresa, o vendo en una tienda, ¿de acuerdo? Hago rápidamente, llego a casa, vuelvo a comer, vuelvo de nuevo al trabajo y tal, llega la noche, estoy tan cansado que ya no tengo tiempo de nada, me acuesto. Nosotros vivimos un tiempo sin tiempo, eso está claro. Vivimos una época en que la sociedad nos ha impuesto el vivir constantemente sin, en ocasiones, poder medir nuestro tiempo y priorizarlo. Y es muy interesante, ¿no? Una de las cosas que uno aprende a hacer en los momentos importantes de su vida es hacer una lista, ¿verdad? ¿Qué cosas he de hacer? Hacer una lista y decir, bueno, aquí tengo la lista. ¿Qué es lo más importante? Esa pregunta es básica. Priorizar viene de ahí, ¿no? De buscar lo más importante en primer lugar. ¿Qué es lo más importante? Si yo os preguntase hoy qué es lo más importante de vuestra vida, ¿qué escribiríais? Yo os puedo decir qué era lo más importante para Job. Era Dios. Y después su familia. Y después el resto de sus bienes materiales. Y para Jesús, lo más importante era la relación con su Padre. Esa era la prioridad. Y Jesús nos muestra ese secreto. Entregaos, que sea vuestro Padre lo más importante, lo primero, y todo lo demás os vendrá añadido. Ya os llegará, como le pasó a Job.
Otras miradas, otras lecturas. Para comprender un poco mejor el libro que estamos estudiando, el libro de Job, tengo para vosotros un comentario a este libro. Se titula Job, comentario teológico y literario. Está escrito por Alonso Shekel y por Sicre Díaz, dos teólogos muy afamados y muy eruditos en cuanto al tema del Antiguo Testamento. Han escrito este libro para desentrañar profundamente cada uno de los capítulos y versículos del libro de Job, y lo han hecho dividiéndolo en una serie de actos, al que le han llamado acto primero, acto segundo, acto tercero, y después hay una serie de interludios, inserciones y un epílogo. Ellos nos van a hacer todo un estudio profundo de cada uno de los capítulos que está compuesto el libro de Job. Es un libro muy interesante, un poco erudito quizá, no es para todo el público en general, pero sí un libro que nos puede dar una profunda visión del libro de Job.
A viva voz.
Quisiera que reflexionásemos un poco sobre el uso de nuestros días, nuestras agendas, nuestros planes, qué es lo que hacemos o dejamos de hacer. ¿Sabéis? Había una frase de una comentarista americana, Ellen White, que me ha llamado muchas veces la atención, una frase que además se puede llevar incluso a extremos, ¿no? Ella dice en uno de sus libros: tan completamente había anonadado Cristo el yo, que no hacía planes por sí mismo. Aceptaba los planes de Dios para él, y día tras día el Padre se los revelaba. De tal manera debemos depender de Dios, que nuestra vida sea el simple desarrollo de su voluntad. Y me gusta mucho este texto porque es aprender a ver con los ojos de Dios el mundo. No está diciendo que no tengamos que hacer planes en nuestra vida. Está diciendo que nuestros planes estén de acuerdo con lo que a Dios más le gusta, que es que consigamos ser salvos y que la gente que nos rodea también tenga esa certeza de salvación. Hay otra cita de esta autora que llega a decir y que clarifica un poco esta idea: somete todos tus planes a Él. Entonces, entendemos que hemos de hacer planes, solo que nuestros planes tienen que estar priorizados por la visión de Dios. Y esa es la sabiduría. La sabiduría no es funcionar por impulsos, por un impulso místico. La sabiduría es encontrarte con Dios, con su palabra, con Él en oración, vivir una vida tranquila, espontánea, natural, y en base a eso, proyectarnos. Sea un plan u otro, si a veces tendremos que cambiar los planes. ¿Cuántas veces hemos cambiado los planes de nuestra vida? Pero obviamente todos esos planes tienen un direccionamiento. Van hacia algo. Y ese algo es tener, en nuestro caso, la esperanza de una nueva vida, de una vida mejor. Que habrá momentos que se superen, pues esto, la debilidad, la tristeza, la enfermedad, la muerte, iremos más lejos. Me gusta mucho esa frase. Somete todos tus planes a Él, ya sea para ponerlos en práctica o para abandonarlos. Dice para ponerlos en práctica también, no solo para abandonarlos. Según te lo indique su providencia. Sea así tu vida en las manos de Dios y cada día será más parecida a la de Cristo. Ojalá llegásemos a tener esa visión clara que tenía Cristo. Lo decíamos antes, que Job no llegó a tenerla y era un hombre bueno. No siempre vemos con sus ojos, pero tenemos la intención, la voluntad humana que intenta ser paralela a la voluntad divina. Entonces yo os pido que penséis, ¿qué merece de verdad la pena en mi vida? ¿Qué es lo más importante? A veces hablamos a aquellos que son creyentes, pero si tú me estás escuchando y no lo eres, pues también quise decirte algo, ¿no? Porque aunque estamos hablando a niveles distintos, creo que hay algo importante. Aunque no tengas intereses espirituales, ¿vale? Aunque a ti solo te interese ser buena persona a lo largo de la vida, ¿no? Tener valores y bueno, y tener, hacer las cosas lo mejor posible. Prioriza en tu vida. ¿No os da la sensación de que dedicamos poco tiempo a las cosas realmente importantes? El valor de la vida no está en tener un coche mejor o peor, una casa mejor o peor, un estatus mejor o peor. Aparentemente puede serlo, pero eso no es lo más importante. Vale más un buen tiempo con tus hijos de calidad, de relación, de sinceridad, de trato, que las otras cosas. Vale más una buena relación, un tiempo con tu familia, que tengan muchas cosas. Porque las cosas no sustituyen nunca las relaciones. Pienses lo que pienses, cuáles sean tus creencias, yo sí que te animo a que tengas valores en tu vida mucho más importantes que dejarte guiar por una estructura de consumismo. Sí que te pediría que priorices. ¿Qué me controla? ¿O qué controlo yo? Y te propongo que aprendas a vivir pequeños momentos de felicidad en tu vida. Esos pequeños momentos que dices, por este minuto, por esta media hora, merece la pena existir. Esto es importante. Aunque a tu alrededor haya muchas cosas urgentes. Porque si uno aprende a valorar lo importante, lo demás irá cayendo por añadidura, poco a poco. Aprendamos a priorizar, valoremos lo que tenemos, apreciémoslo y generemos momentos de felicidad en nuestra existencia.
De todo corazón.
Nos queremos despedir de ti con una canción titulada Si él no fuera el primero. Está interpretada por Arautos del Rey.
Tan solo hay un lugar en el trono del vivir, lugar de quien gobierna todo el ser. Tan solo un Señor el trono ocupará. Si fueren dos, amarás a uno rechazando al otro. Bendecirme ahora. ¿Quién irá a ocupar tu corazón? Recuerda, si Cristo no es el primero en tu corazón, entonces ya no es nada, es solo una falsa ilusión. Pero si es el primero, si es tu compañero, motivo de tu existir, irás a vivir, irás a reír, irás a vencer. Aceptar vivir en Jesús. Es hora de beber del agua de vida, y tú verás, en Jesús existe plena alegría. Cristo no es el primero en tu corazón, entonces ya no es nada, es solo una falsa ilusión. Pero si es el primero, si es tu compañero, motivo de tu existir, irás a vivir, irás a reír, irás a vencer. No hay batalla perdida con Cristo. Él mismo triunfó en la es solo una falla.
es el primero, si es tu compañero, motivo de tu existir. Irás a vivir, irás a reír, irás a vencer, irás a vivir, irás a reír, y a
producido por hopmedia.es.